En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegamos al mes que más ilusiones produce en grandes y pequeños. Diciembre se abre paso como un gran puente escolar, preludio de lo que serán las próximas fechas de descanso. No podemos olvidar que la Iglesia celebra el día 8 la festividad de la Inmaculada Concepción de María. En mitad del Adviento se vislumbra la figura de María, Madre de Dios y regalo a la humanidad. María es ejemplo para todas las madres de este mundo que vivimos, esperamos y confiamos en cada uno de nuestros hijos. Sean bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control técnico Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. David, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Diego, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal se ha pasado esta semana?
La primera de Adviento, pues muy bien, fresquita, pero es lo que toca y también se agradece.
Pues esta tarde vamos a hablar de María, uno de los personajes claves de este Adviento.
Y una de las figuras claves para nuestra fe, pero que curiosamente aparece en contadas ocasiones en el Evangelio. En algunas es protagonista, en otras solo es la cita de pasada. Pero realmente, ¿qué sabemos de la vida de María? ¿Qué sabemos de su infancia y su juventud? ¿Y qué sabemos después de su última aparición en Pentecostés? Los huecos que deja el Evangelio se han encargado de llenarlos la tradición y los escritos apócrifos de los primeros siglos del cristianismo.
Pues esta semana vamos a hablar desde la Virgen María, de la tradición y del arte. Y para ello contamos con dos invitados, dos amigos de esta casa. Uno de ellos, Salvador Ros. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes a todos.
Y José María Rubio, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Salvador Ros es prior del Convento de los Padres Carmelitas y José María Rubio, guía de arte sacro. Bueno, pues vamos a dar comienzo hablando con Salvador. La primera aparición de María en el Evangelio es el anuncio del ángel. Antes de este, la tradición ya nos representa a San Joaquín y Santa Ana, sus padres, y el nacimiento de María. Háblanos de estos episodios.
Bueno, la primera noticia cierta que tenemos de María está en el relato de la Anunciación, el Evangelio de San Lucas, donde María irrumpe de manera sorprendente, casi inesperada y como una persona desconocida. Fíjate que para presentarla, Lucas necesita dar el nombre de su pueblo, Nazaret, la localización del pueblo, en Galilea, la referencia familiar, casada con José. Y solo después de estos datos nos dice ya su nombre. La Virgen se llamaba María. Y no dice más, porque no se sabe o porque no hace falta. La tradición, sin embargo, ha querido completar estos datos con una reconstrucción hacia atrás, con elaboraciones y leyendas procedentes de los evangelios apócrifos. De hecho, todos los detalles relativos a la infancia de la Virgen, incluyendo el de que sus padres se llamaban Joaquín y Ana, proceden de los evangelios apócrifos. Son detalles marginales, imaginados o recreados con la finalidad de fomentar la devoción, pero no son contenidos de fe.
Claro que sí. También hablaba Marta de San Joaquín y Santa Ana, los padres o los abuelos de Jesús, digamos, de su nacimiento, que también se equipara muchas veces en la tradición con el de Jesús, y también la presentación en el templo, ¿no? Y los desposorios con San José son también episodios significativos de esa infancia, ¿no?
Pero también, como digo, procedentes de las leyendas y de los datos de los evangelios apócrifos, sí.
Hablemos de arte, José María, aunque menos conocidos que los episodios evangélicos de los que nos ha estado hablando Salvador, sí que existen en esta muchas representaciones de esta etapa de María en Segovia. ¿Nos puedes comentar alguna de ellas, José María?
Pues sí, en cuanto a la representación del nacimiento de la Virgen, fiesta que, como sabéis, celebramos el 8 de septiembre, pues podemos encontrarlo en la catedral, en la capilla de la Inmaculada, y en lo que son pinturas murales al temple, aparece ahí, que siempre suele representarse de la misma forma, aparece Matama Santana y luego una serie de mujeres que están bañando a la Virgen María. Lo podemos ver en la catedral y también en un cuadro más pequeño, en la Fuentirla, en lo que es la sacristía, donde hay también un buen repertorio de la vida de la Virgen, también aparece este episodio. Luego sí que Virgen Niña, como ha dicho muy bien David, la presentación del templo de María, aparece también, subiendo como unas escaleritas, aparece también en la catedral y en la Fuentirla nuevamente. En un cobre también que hay en el Palacio Episcopal, también tenemos reflejado este tema, en el de Banjer, es un cobre magnífico del siglo XVII, y en una tablita del siglo XV de Santa María de Riaza, pueblo tan, tan bonito, una iglesia con tanto arte, también aparece este episodio. Y luego, pues la Virgen Niña con San Joaquín nos aparece en el retablo mayor de la Fuencisla, un cuadro fantástico de Francisco Camilo del siglo XVII, y también nos aparece, por ejemplo, en el pueblecito de Muño Pedro, pues tenemos una talla de Santa Ana con la Virgen Niña, que ahora está en la iglesia, pero que había pertenecido a una antigua ermita que llamamos de Santa Ana. Luego también pues aparecen los desposorios aquí en la catedral y en la Fuencisla, en fin, algún sitio más, pero vamos, estos son así quizá los más conocidos.
Voy a hacer un inciso sobre el tema de la Fuencisla, que va a tener jornada de puertas abiertas este puente 6, 7 y 8, y bueno, es un buen momento para visitarlo y para ver estos detalles de los que nos ha estado hablando José María.
Pues seguimos con Salvador. Vamos, Salvador, si te parece, a lo más conocido, al ciclo de la Navidad y la infancia, ¿no? Desde la Anunciación, que citabas tú antes, al pasaje evangélico de Jesús adolescente ante los doctores. Por fin se cumple la promesa mesiánica a través de María, ¿verdad?
Efectivamente, María dio su sí en representación de toda la humanidad. Con su fiat, hágase en mí, pasó ella e hizo pasar a todos, a la humanidad, del Antiguo al Nuevo Testamento. En ese sentido, deberíamos revalorizar el Adviento como tiempo mariano. Si durante las cuatro semanas de Adviento la Iglesia quiere revivir la espera de Israel, el cumplimiento de las promesas, es claro que María se convierte en la figura clave de este tiempo litúrgico. Mira, la Anunciación es el relato por excelencia, ¿verdad?, de una experiencia profunda de fe. Pasó algo decisivo para ella y para nosotros. Es un relato de vocación y de misión. No hay que pensar en una visión física, que María viera y escuchara al ángel con sus sentidos corporales. Si los ángeles son incorpóreos, pues no pueden ser vistos ni tienen cuerdas vocales. Debemos pensar más bien que María recibió una revelación a través de una experiencia mística que la hizo entender su relación con Dios Padre, como hija muy amada, llena de gracia, con Dios Hijo, la misión de ser madre, y con Dios Espíritu Santo, la fuerza engendrante, el motivo de su vida. Fíjate, San Juan de la Cruz dice de ella que nunca se movió por criatura alguna, sino que toda su moción fue por el Espíritu Santo. Y habría que desarrollar más esta relación de María con el Espíritu Santo. El Concilio dice que María fue como plasmada y hecha nueva criatura por el Espíritu Santo. Esta relación de María con el Espíritu se ha profundizado mucho en la Iglesia Oriental, menos en la Iglesia Occidental, ¿verdad? Pero tendríamos que profundizar mucho más, como hace San Juan de la Cruz.
Pues vamos, pasamos al arte. Hablemos de Anunciación, Natividad, motivos imprescindibles para el arte, José María. Y estamos en tiempo de ello.
Efectivamente, porque si hay dos grandes ciclos, digamos, que tengan un tema común, es el ciclo, lógicamente, de la Navidad, y luego posteriormente será el ciclo de la Pasión, sí, así como grandes ciclos, ¿no? El de la Navidad es muy rico en el arte, y bueno, sabemos, está representado en infinidad de sitios, y por situarlo ya en nuestra tierra, ¿verdad?, en la diócesis de Segovia, solamente vamos a hablar de las piezas que tenemos en el tema de la Navidad, en lo que es el románico y el gótico, que sería demasiado amplio, ¿no?, abarcar todo, ¿no?, porque tenemos una gran riqueza en el románico y en el gótico, y que, bueno, pues realmente tiene unas manifestaciones artísticas exquisitas. En cuanto al tema de la Anunciación, que ya habéis explicado muy bien el tema, hay uno muy interesante en la ermita de la Vega de Requijada, donde justo en la puerta de entrada aparece el ángel de la Virgen María, y aquí en Segovia lo podemos ver también en la iglesia de San Lorenzo. Es en cuanto al arte románico, y en otras también, personalmente cito algunas. En el arte gótico vamos a encontrar también en la puerta de la iglesia de la Fuente, recordamos, estamos hablando de los siglos 11 al 15, entre el románico y el gótico, ¿no? Y en Pelayos del Arroyo nos encontramos con una serie de pinturas de llamado Maestro de los Claveles, donde verdaderamente tiene el ciclo de la Navidad, tiene cuatro cuadros muy, muy interesantes, uno de ellos es precisamente este de la Anunciación, este pintor tan querido para los segovianos, porque bueno, es un pintor localista, evidentemente con algunas dificultades en el dibujo, pero es muy colorista, llena todas las obras de objetos y de cosas, y luego con unas clavelinas, que es por lo que se la ha denominado el maestro de los claveles, pero es una pintura dulce, atractiva, fácil de entender, y lógicamente es muy querida para todos los que, bueno, amamos el arte de nuestra tierra, ¿no? Y luego, nuevamente, Santa María de Riaza, va a tener una en sus tablas, tiene dos colecciones de tablas importantísimas, ¿no? Estoy hablando del siglo XV, donde aparece también una anunciación preciosa. En cuanto a la visitación, hay uno verdaderamente valioso en la capital, justamente en la iglesia de la Trinidad, ¿eh? Y nuevamente, por citar esas tablas, esa colección de tablas tan importantes, también de Santa María de Riaza. Lógicamente el nacimiento de Jesús está muy representado, pero yo me inclinaría porque la gente vea o busque, ¿no?, en los que están en el atrio de la iglesia de Duratón, allí muy cerca de Sepúlveda, ¿no?, en el pueblo llamado Duratón, que tiene una de las iglesias más importantes, ¿no?, del románico rural, ¿no?, sobre todo en lo que es la escultura. Y nuevamente la aquí en Segovia, lo podemos ver en la iglesia de la Trinidad. Y luego volver a referirte a la Llave del Arroyo, porque es que es verdad que es un pueblo chiquitito, pero tiene estas cuatro obras tan importantes del llamado Maestro de los Claveles, donde esa expresión del nacimiento de Jesús está verdaderamente extraordinario, ¿no? Como de ese sitio donde está depositado el niño aparece como un haz de luz, ¿no? Como Cristo como luz del mundo. Y en cuanto al anuncio de los pastores exclusivo, ¿eh?, no la adoración, sino el anuncio de los pastores, en estas tablitas de Santa María de Riaza también aparecen ahí los pastores recibiendo el anuncio del nacimiento de Jesús, que a mí me parece una tabla deliciosa, que es del siglo XV. Y lo que está muy muy desarrollado por toda la geografía segoviana es el tema de la Epifanía, es decir, para entenderlo todo el mundo, lo de los Reyes Magos, ¿no? Exactamente, es en la iglesia de Duratón, en la iglesia también de aquí de San Lorenzo, y luego está otro en la iglesia también, aunque la Virgen aquí no aparece, pero bueno, los demás, lógicamente, en el tema de la Navidad, la Virgen aparece un personaje importante también, pero aunque no aparece aquí en San Millán, aparecen los tres reyes dormidos, ¿no? Pero bueno, también pertenece a este ciclo del llamado de la Epifanía.
Muy bien, pues avanzamos en el tiempo y pasamos a la vida pública de Jesús, que comienza con la presencia de María en la boda de Caná, podemos decir, y culmina con su presencia discreta también en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. María, siempre Salvador, ¿verdad?, ha sido guía y testigo de su Hijo.
María, no olvidemos, además de ser madre, es la perfecta discípula de su Hijo. La fe de María necesitó ir creciendo a lo largo de su vida. Lo que se dice de su Hijo, que iba creciendo en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, se puede aplicar con mayor motivo también a ella. La fe de María fue, como lo es también la nuestra, una fe que ignora el futuro y que a veces no acaba de comprender. Y por eso mismo fue también una fe ejemplar, por su confianza ciega, impregnada de meditación, la fe de María. Eso es lo que Jesús vino a decirle a aquella buena mujer, aquella campesina, cuando exclamó: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Entonces, en aquella cultura, la única gloria de la mujer es que tuviera un hijo, y además varón. La respuesta de Jesús, mejor los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, no era para contraponer otras mujeres a su madre, sino que en su madre contraponía otro motivo de dicha. Es más importante la fe. La fe a la de la maternidad. Bien, naturalmente la prueba de fuego para la fe de María pues llegó en el Calvario, junto a la cruz de su Hijo, donde todo lo que le había dicho el ángel parecía humanamente hablando, parecía un completo desmentido. Ella había entendido que sería grande, que Dios le daría el trono de David su padre, que reinaría sobre la casa de Jacob, y ahora veía que su hijo agonizaba en un madero como un malhechor, despreciable, deshecho de los hombres. Nosotros ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Es la noche oscura de la fe. Y esa fue, como le profetizó el anciano Simeón, la espada que traspasaría el alma de María. Ver que el Señor vino a su casa y los suyos no le recibieron, que muchos de Israel rechazaban el Evangelio, de modo que Jesús se convertía en signo de contradicción, de elevación para unos y de caída para otros. Pienso que muchos padres y madres sienten hoy un dolor semejante, viendo que después de haberse esforzado por educar cristianamente a sus hijos, estos acaban alejándose de la fe.
La vida pública de Jesús en el arte, José María, porque nos ha dejado casi sin palabras, según hablaba Salvador. Estaba pensando en esas palabras con las que finalizaba.
Palabras certeras, Salvador. Sí, señor.
la verdad es que son unas palabras que, bueno, que ayudan mucho a entender lo que yo voy a contar ahora, ¿verdad? Por lo tanto, voy a citar, ¿no?, también las obras que en torno a este tema podemos encontrar aquí en la diócesis, ni eso, sobre todo en el donde la Virgen sale, lógicamente, ¿verdad?, en el tema que ha explicado muy bien Salvador. Pues mira, hay unas cuantas piezas que suelen pasar bastante desapercibidas en muchos lugares, que son los viacrucis, los viacrucis que he historiado, ¿no?, porque algunos solamente aparece el número, ¿no?, de las estaciones. Pero ahí podemos ver y seguir perfectamente en algunas de ellos, ¿verdad?, el cierto protagonismo, ¿no?, importante también de la Virgen María en ellos. Pero luego donde, como ha dicho muy bien Salvador, es en el Calvario donde aparece la figura de la Virgen extraordinariamente, ¿no? Y vamos a destacar, como no, claro, el fantástico que tenemos en Matrimonio de las Posadas, obra del Greco, del siglo XVI. Luego hay en madera romana, en Torre Caballeros, precioso, verdaderamente Calvario. El Calvario sabemos que es Cristo en la cruz con la Virgen y San Juan, ¿verdad? Y en la catedral aquí tenemos probablemente en lo que es escultura el que tenga un mayor interés, no solamente por la antigüedad, sino por la calidad. Es el Calvario que tenemos justo a la entrada de la Capilla del Santísimo, ¿verdad?, donde son tres figuras exentas, quiero decir que no tienen, que son individuales cada una de ellas, y la imagen de la Virgen llena de dolor y con un cierto retorcimiento de manos que está mostrándonos, ¿no?, ese dolor que siente ante el Hijo en la cruz. Y luego tenemos uno que a mí también me gusta mucho, hay muchos más, pero también te voy a citar algunos, en la Sarga del Espinar, de la que se despliega, de, por cierto, que de Sánchez Cuello, un pintor, retratista de la corte de Felipe II, cuando se despliega en Semana Santa el de arriba, en realidad hay tres escenas, es el Calvario, en el centro está el camino del Calvario, una cera de Jesús, y luego el Santo Entierro, pues el de arriba, donde aparece la Virgen, hace una figura verdaderamente exquisita, ¿no? Luego ya, hablando ya del tema del descendimiento, pues claro, hay que ir al magnífico que tenemos aquí en la catedral, en la sala de pintura, de Ambrosius Benson, una de las pinturas flamencas más señeras y más importantes de las muchas, y afortunadamente que tenemos en la diócesis. Y en cuanto a llanto sobre Cristo muerto, pues es el Cristo bajado de la cruz y puesto ya en la sábana, pues cómo no hablar de la gran capilla de la Piedad, del retablo de Juan de Juni, de aquí de la catedral, una obra excelsa de este gran escultor del manierismo del siglo XVI, que fue Juan de Juni. Y en Fuente Pelayo tenemos a uno de sus seguidores, que llegó a trabajar con Juan de Juni, que es Pedro de Bolduque, que afortunadamente pues tenemos bastante obra en Segovia, y tiene también este antro Cristo muerto tan interesantísimo ahí en la iglesia de Fuente Pelayo. En cuanto a la Piedad, pues hay una, además de grandes proporciones, en la Piedad sabemos que es la Virgen María con Cristo muerto en su regazo. Pues ahí lo tenemos en la iglesia de Riaza, una fantástica pieza en escultura del siglo XVI. Y cómo no, aquí abundan también la soledad, la dolorosa, ¿no? Tenemos aquí en la iglesia de la Granja, de la iglesia del Rosario, de Luis Abel Carmona, una soledad extraordinaria. Y cómo no, aquí en Segovia, la de Aniceto Marinas, la que procesiona, ¿verdad?, con la iglesia, con la parroquia de San Millán, la Semana Santa, esta imagen absolutamente preciosa, ¿verdad?, una Virgen, que una cruz desnuda ya, una Virgen en soledad, que verdaderamente está con ese gran sentimiento de lo que está viviendo en el momento. Otro también interesante, pues en la Granja, que pertenece a la Colegiata, una dolorosa exquisita de quizás esta factura también de Luis Amador Salvador Carmona. Y luego, en cuanto al, bueno, pues podríamos hablar del Santo Entierro, pues por destacar uno, el Santo Entierro del Santuario del Real, del siglo XV en terracota, son unas piezas únicas en España, los tres que tienen ahí en el claustro, es obra flamenca, que anduces en el siglo XV y que es verdaderamente extraordinaria. Y una ascensión que hay del Maestro de los Claveles en el Palacio Episcopal, también bastante interesante.
Pues visitas obligadas, José María. Salvador, sí. Para ir finalizando, predicabas este año en el novenario de la Virgen de la Fuencisla. A modo de catequesis, en una sola frase, ¿con qué te quedarías para mostrarnos a María como modelo para el hombre de hoy en día?
Ay, Marta, me pides un titular de periódico, ¿verdad?
Casi, me piden el tiempo también aquí. Sí.
Pues una frase del Evangelio que exprese esa identidad de María en relación con nosotros, ¿verdad? Yo pondría la frase con la cual la saludó Isabel: dichosa tú que has creído. Mira, es la primera bienaventuranza del Evangelio, dirigida precisamente a María. Y el Evangelio concluye con otra bienaventuranza, pero dirigida a todos nosotros: dichosos los que crean. Necesitamos redescubrir que el Evangelio no es un código de normas, sino un conjunto de bienaventuranzas. Necesitamos redescubrir la dicha, la alegría de creer, la felicidad de la fe. Hoy que la gente busca la felicidad desesperadamente, de manera compulsiva, y con una fe que una felicidad que identifican con el placer, necesitamos recuperar o descubrir que el Evangelio es fuente de felicidad. Como decían los primeros cristianos, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Mira, yo la novela de la Fuentisla la orienté en esa línea de experiencia, ¿no? Porque todos llevamos en los recovecos del corazón una experiencia del amor de Dios. Dios está en el corazón de todos. Unos han descubierto esa experiencia, otros la tienen encubierta, pero tarde o temprano el Señor se manifestará a ellos.
Esa es la esperanza que tenemos todos, tener experiencia de Dios en este Adviento. Y para terminar, José María, te voy a dar solo un minuto. Dinos, a modo de programa iconográfico panorámico, ¿dónde podemos disfrutar con calma todo este ciclo de la Virgen? Quizá en la catedral, ¿no? Aquí muy cerca.
Pues lo primero que tengo que decir es que me gustaría que la gente que se acerca a ver este arte tenga en cuenta las palabras de San Pablo, porque me parece que la intención que se tuvo el artista y quien mandó a hacer esas obras es justamente la que ha estado explicando Salvador a lo largo de la entrevista. Bueno, pues no se pierdan ustedes la capilla de la Inmaculada aquí en la catedral, porque en cuadros, tanto en la pintura mural, las cercanías, ¿no?, que aparecen arriba en las bóvedas y demás, y todo lo que ella encierra, es un claro ejemplo de cómo podemos entender todo esto que hemos estado hablando en esta entrevista y que Salvador Ros lo ha hecho magníficamente. Así que aquí en la catedral les esperamos en la capilla de la Inmaculada Concepción.
Muchísimas gracias a ambos, Salvador y José María, porque nos habéis adentrado de una manera muy didáctica y muy sencilla en la figura de la Virgen María, nuestra madre. Muchísimas gracias, Salvador, por este recorrido por la vida de María.
Muchísimas gracias a vosotros, a todos. Saludos.
Muchísimas gracias, José María, porque hemos hecho un recorrido iconográfico por toda la provincia en las distintas fases de la Virgen María en sus distintas etapas. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Este fin de semana se celebra una convivencia de los jóvenes del seminario y amigos. El martes, dos citas, la primera de ellas en la Iglesia de la Adoración a las 7 de la tarde, oración por la creación, y la segunda, la Vigilia de la Inmaculada a las 10 de la noche en la Santa Iglesia Catedral. Recordamos que el miércoles la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de María. David, hemos hecho un recorrido por la figura de María. ¿Qué te inspira?
Me inspira muchas cosas. Me inspira las palabras de Salvador, sobre todo, ¿no? Me inspira que María es mediadora, es modelo de fe, es uno de nosotros. Nosotros podríamos aspirar a ser como ella, ¿no? Y me quedo con esas palabras de que el Evangelio puede ser fuente de felicidad. Y yo ahora, Marta, en cuanto acabemos el programa, me voy a ir aquí cerquita a los estudios, a la catedral, a ver la capilla de la Inmaculada Concepción que nos han recomendado. Por cierto, que la catedral está, su advocación es Nuestra Señora de la Asunción, que no se nos olvide.
Hemos de no solo visitar la catedral, también José María hablaba de Pela Rogers del Arroyo, de Santa María de Riaza, de aquí también de San Antonio el Real y de La Granja. Localidades entre cerquita de nuestra capital que podemos visitar en los próximos días. ¿Alguna visita pendiente, David, para los próximos puente?
Pues muchas. Hay una cosa que también que quiero hacer, por lo menos si no en el puente justo después, que es ir a ver la exposición Lux de las Edades del Hombre, cuyo hilo conductor es María, y ya he visitado Burgos, me queda Carrión de los Condes y hacia allí me dirigiré.
Bueno, pues finalizamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. ¡Feliz semana!